El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. De Fontana, 25 años creciendo contigo.
Sociedad Concesionaria Ruta del Canal presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Puerto Montt, Paragua.
Sí, mucha atención, trabajos en los siguientes sectores: cruce Paredes, también Cuesta Gómez, sector El Bocal, pasarela Aptao con angostamiento, calzada derecha e izquierda, trabajos durante el día y la noche. Además, sector La Goleta y Calbuco, también con angostamiento, solo calzada izquierda en ambos casos, y horario de trabajo que también va durante el día y la noche. Precaución, conductores, para cualquier consulta de emergencia o información, se encuentra disponible las 24 horas el teléfono 652-438-888.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Ruta del Canal. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Todo preparado para seguir revisando informaciones y, como siempre, la invitación que usted ya conoce, por si no ha guardado nuestro fono WhatsApp. Lo tenemos listo para que lo haga, pues, más 56 65 222 76 80. Este número, para cuando usted lo necesite, quiere enviar alguna información, algún dato en la ruta, por ejemplo, u otra situación que esté ocurriendo en algún punto de la región, lo puede hacer a través de diferentes formatos. Puede ser video, también puede ser algún texto, audio o fotografía. La sobrepoblación penal está afectando la salud mental de los gendarmes en la región de Los Lagos, donde la ocupación carcelaria ya superó las capacidades según el diseño de los recintos. Esta parte del país tiene 4 cárceles, 3 denominados tradicionales y uno de alta seguridad en Puerto Montt. Robinson Cárdenas tiene los detalles.
La población carcelaria ha ido en aumento sostenido en los penales de la región de Los Lagos durante el último tiempo, lo que ha provocado cambios en la conducta de los privados de libertad que han llegado, particularmente hasta la cárcel Alto Bonito de Puerto Montt, trasladados desde otros recintos del país. Originalmente, esa cárcel tiene capacidad para 1.743 internos, existiendo en la actualidad sobre 1.900. La situación se repite en Ancud, Osorno y Castro, siendo este último recinto el quinto en un ranking nacional de los 10 más poblados. El aumento de los privados de libertad no es equitativo con los funcionarios de gendarmería, relata el dirigente nacional de la Asociación de Suboficiales de la institución, Felipe Arriagada, quien explica que módulos habitados por más de 80 personas en ocasiones quedan con una o dos a cargo.
Deberían por lo menos trabajar 4 o 5 funcionarios, sería como lo ideal, pero no se cumple porque muchas veces por salidas al exterior, servicios hospitales, se deben cubrir los módulos con un funcionario, 2 funcionarios. Ese funcionario tiene que cumplir variedad de funciones los días que hay visita, tiene que cooperar en el sector visita, entonces se pierde el control, por decirlo así, del espacio que normalmente debería ser controlado por la falta, obviamente, de personal.
Frente a ese escenario, un problema adicional: los pelotazos o lanzamientos que caen desde el exterior del recinto con drogas o celulares, incluso en simultáneo, generando distracciones que terminan por descuidar a la población penal. Los turnos extensos, los bajos egresos de la escuela de formación y lo poco atractivo de la carrera genera que los gendarmes estén con altos niveles de estrés o caigan incluso en cuadros de ansiedad o depresión, lo que en el caso de la cárcel de Puerto Montt, asegura el dirigente, es cubierto por apenas dos funcionarios civiles que componen la dupla psicosocial.
Tenemos un asistente social y un psicólogo. Y es difícil, imagínese, un profesional que tenga que tratar un caso de un colega que esté pasando por problema X, no alcanza, no le da para atender a toda la cantidad de gente que hay acá. Entonces es difícil detectar un caso hasta que ocurre una situación grave.
El dirigente descarta que en esta zona del país la sobrepoblación penal haya traspasado las filas de Gendarmería. Piden mayores presupuestos destinados a la institución y mejoramiento del cerco perimetral que en la actualidad no impide la llegada de desconocidos hasta la línea de fuego de los centinelas. En la región de Los Lagos, ni la institución ni el Ministerio de Justicia han estado disponibles para abordar el problema.
El saliente director del Servicio Especializado de Protección a la Infancia y la Adolescencia, también llamado Mejor Niñez, adelantó los desafíos que quedan. En conversación con la radio, Pedro Adrians partió detallando que están atendiendo a 17.000 menores de 18 años vulnerados en sus derechos con 25.000 millones de pesos en presupuesto local. El también sociólogo descartó haber vivido dificultades en el desempeño de su rol. En cuanto a los desafíos, comenta que el más relevante es el cambio en el modelo de residencias que busca separar a los beneficiarios por edades.
Poder hacer ya el tránsito mediante licitaciones públicas a un nuevo modelo de residencia que segmenta la oferta por rangos de edad y, por tanto, ya no tener residencias de 6 a 18 años juntas, sino que va a tener residencias de 4 a 8 años, de 9 a 13 y de 14 a 17 años, y donde además aumenta cerca del 40% el aporte financiero. Eso también nos da mayor robustez para enfrentar los desafíos que tiene la protección especializada.
Iniciar la primera residencia administrada por el mismo servicio y sin la intervención de instituciones externas también queda pendiente, junto con el necesario fortalecimiento del programa de familias de acogida, junto con ampliar la oferta para ejecutar otros proyectos en beneficio de la infancia vulnerada. En la interna quedan sumarios por resolver y hay dos organizaciones de funcionarios vigentes en la entidad.
En Radiograma, todas las voces.
Por uso de fondos para alumnos vulnerables, injustificadamente una deuda de 1.700 millones de pesos con la Junji, compras excesivas de productos para jardines y pago de bonos sin convenios con el Ministerio de Educación, la Municipalidad de Puerto Montt se querelló por 4 delitos de corrupción. El alcalde señaló que actualmente la Casa Edilicia adeuda 9.000 millones de pesos en educación. Los detalles los trae Damaris Uyabre.
Nuevamente el DAEM de Puerto Montt está envuelto en hechos que podrían ser constitutivos de delito, lo que motivó una querella por malversación o uso público indebido, malversación o uso ajeno indebido, fraude al fisco y omisión maliciosa de denuncia. Esto por situaciones acontecidas en los jardines vía transferencia, BTF, de Puerto Montt, que dependen económicamente de la Junji, pero son administrados por la municipalidad. Se trata de 4 hechos acontecidos entre 2021 y 2024. El primero de ellos es que se utilizaron fondos de la subvención de educación preferencial, es decir, para alumnos de escasos recursos, en programas de innovación en jardines. Son 2 las irregularidades en este ítem. Primero, que los jardines BTF no pueden usar fondos CEP, y la segunda es que el destino no cumplía con el propósito de estos recursos, es decir, ayudar a mejorar la educación de alumnos de escasos recursos. Si bien los recursos finalmente no se usaron en este programa de innovación, se utilizaron para comprar implementos para el COVID-19, lo que igualmente incumple la normativa. El segundo hecho tiene relación con que se pagaron bonos por más de 68 millones de pesos a funcionarios de la Junji, sin que se cuente con un convenio con dicha institución que justifique la entrega de ese dinero, lo que podría ser un fraude a las arcas municipales. El tercer hecho tiene relación con la compra de una serie de objetos injustificadamente, según señala el municipio. En primer lugar, se señaló que se necesitaban 167 objetos para el funcionamiento de las aulas: combustión lenta, corrales, estufa gas, pizarras, radios, entre otros. Sin embargo, esto ya se había comprado, lo que no justificaba la nueva adquisición. La municipalidad presume un robo no informado o, derechamente, el dinero se usó con otro fin. Pero eso no es lo único. Además, se habrían adquirido 352 tablets para niños menores de 4 años, más de 160 parlantes portátiles con Bluetooth, 56 computadores y 30 estufas a leñas, lo que a juicio del municipio podría ser desproporcionado. De la querella se refirió el jefe de la Unidad Penal Municipal, Marcos Emilford.
Distintos hechos, básicamente se trata de cuatro situaciones que es la que nosotros pudimos advertir a esta altura, porque finalmente va a ser la fiscalía que desarrolla la investigación quien va a determinar efectivamente cuáles son y cuántos son los hechos y la envergadura de estos hechos. Algunos son del 2021, otros del 2024. Fue declarado admisible por el juzgado de garantía, ahora corresponde que investigue estos hechos y la decisión o no de agruparla a la otra investigación que se lleva de más larga data es una decisión que tiene que tomar la fiscalía.
El cuarto y último punto tiene relación con una deuda de 1.700 millones de pesos a la Junji por el no pago de licencias médicas que Compin devolvió al municipio y este debió entregar a la institución. Al respecto, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, señaló que no cuentan con los recursos para pagar esto, afirmando que además son 9.000 millones de pesos en deuda en educación.
Bueno, primero decir que esos recursos no los tenemos como municipalidad de Puerto Montt, esa es la verdad, y lo que vamos a hacer es un convenio de pago que nos permita poder ir pagando. Tenemos que hacernos responsables de una muy mala gestión anterior, no solamente mala gestión, sino que de una gestión delictual que nos llevó hoy en día a deber miles de millones de pesos, porque eso es para Junji, pero la deuda total que tenemos en el tema de educación es cercana a los 9.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de una de las municipalidades en Chile que más deuda tiene en materia de educación, producto de una mala gestión, pero también de una gestión delictual, y la cual hoy en día tenemos que ser responsables nosotros.
El jefe comunal afirmó que están presentando acciones civiles además por estos hechos, indicando que buscarán que se reintegren los recursos defraudados.
Vamos a revisar otras informaciones. En las inmediaciones de Las Camelias, con presidente Ibáñez en Puerto Montt, se llevó a cabo la reconstitución de escena por el asesinato de Julio Arismendi, quien fue ultimado con puñaladas y golpes con elementos contundentes en junio. En la causa hay dos imputados, Brian Arias y un adolescente que no participó de la diligencia porque su abogada prefirió no exponerlo. La fiscal del caso aseguró que a petición de la defensa del adulto se concretó la repetición de lo que ocurrió según su relato, hechos que forman parte de la indagatoria. Durante la reconstitución de escena, el ambiente fue de tensión, con un amplio despliegue policial bajo la antena atenta mirada, en este caso, de vecinos y familiares. Si bien la fiscalía pedía penas superiores a los 15 años de cárcel para dos hombres detenidos tras el robo con intimidación que afectó a un conductor de aplicación en Llanquihue, el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt castigó a los sujetos con penas de 8 y 11 años. El hecho ocurrió el 18 de noviembre del año pasado, cuando dos personas abordaron un transporte de aplicación amenazando al conductor con un arma de fuego para luego amarrarlo y encerrarlo en el maletero, siendo abandonado más tarde en la vía pública. El auto fue encontrado 8 días después en Población Manuel Rodríguez, en Puerto Montt. En el operativo se detuvo a Over Pérez y Daniel Velasco. En poder de los sujetos fueron hallados, además del vehículo, una pistola y municiones. Es así que a Pérez lo sentenciaron en total a 8 años de cárcel por el asalto y la tenencia de balas, mientras que Velasco fue castigado con 11 años tras las rejas por el robo, además por tener el arma cargada cuando lo arrestaron.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Preocupados, los buzos de la pesca artesanal de la región de Los Lagos criticaron la nueva ley del rubro, que entre otros aspectos obliga a la creación de un contrato que reconoce el oficio marítimo. Si bien los gremios sostienen que buscaban avanzar en derechos y seguridad social, afirman que no se les incluyó en la discusión y por ende no conocen el alcance de la normativa. Fue el representante de la pesca artesanal en la Comisión Regional de Uso de Borde Costero, Custodio Cerón, junto al presidente de la Federación de Sindicatos de los Buzos de Calbuco, Jaime González, quienes se refirieron a la normativa.
No hemos tenido la oportunidad de participar. A mí me preocupa, y yo creo que a muchos dirigentes, la letra chica. Nos podemos encontrar con sorpresa respecto a estas exigencias que ya tenemos como pesca artesanal y más aún al tema laboral. Yo hoy día no quiero aplaudir, quiero hacer un llamado a las autoridades que por favor se relacionen con la pesca artesanal.
Con esta contratación nos nivelaron igual a la salmonera, porque hay que tomar en cuenta que para hacer un contrato, cualquier buzo tiene que tener las capacidades como buzo y para eso tiene que hacer un examen ocupacional. nacional. Se hace complicado el tema porque así como está el precio de los productos.
Un llamado principalmente a las autoridades del Ministerio del Trabajo a conversar con los gremios de la pesca artesanal de la región y explicar la normativa, entendiendo que en la zona se concentra un 35% de los buzos a nivel nacional, hicieron los dirigentes.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Una querella por cohecho presentó la Municipalidad de Puerto Montt contra un exfuncionario de la Dirección de Tránsito que fue investigado administrativamente porque habría solicitado a una ciudadana el pago de 50 mil pesos para que agilizara la tramitación de su licencia de conducir. El jefe de la Unidad Penal Municipal de la Capital Regional de Los Lagos, Marcos Emil Fork, detalló la querella.
Un sumario en su oportunidad y también se inició una investigación penal. Yeah. Ahora en el mes de diciembre esta persona va a ser, hay audiencia de formalización y precisamente nosotros nos querellamos porque queremos ser parte de este proceso penal y poder intervenir directamente en el proceso de la audiencia de formalización que va a ser próximamente en el mes de diciembre.
Según informó Emil Fork, el funcionario fue desvinculado de la Casa de Delicia por no renovación de contrato, según se revisó, hecho que también será objeto de investigación penal.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Más 56-65-222-76-80. Recuerde que ahí este es el puente que existe entre usted y la radio para que nos pueda dar a conocer alguna información, algún hecho que esté ocurriendo en su sector o en ruta. Lo puede hacer a través de videos, audios, fotografías, como también texto. Hay 6 escuelas públicas a cargo del DAEM que encabezan el listado de denuncias ingresadas este año en educación básica en la Superintendencia de Educación en Puerto Montt. Hay hasta 10 procesos en curso en algunos establecimientos de educación básica. Los detalles con Franco Bustamante.
La lista es liderada, con la misma cifra de 10 denuncias, por la escuela Arturo Prat Chacón del sector Pichipeyuco y la básica Lica Dayen del sector Antillanca, principalmente por procesos relacionados a convivencia que abarcan temas como maltrato y discriminación, al igual que el resto de recintos de este recuento. Le siguen las escuelas Mirasol, con 9, Marcela Paz del sector Antonio Varas, con 8, y Padre Alberto Hurtado de la población del mismo nombre, con 7 procesos investigativos por la Superintendencia de Educación ingresados este 2025. Más abajo, a la par, con 6 denuncias en diligencia, están la escuela particular Rayén Quitral del sector Alerce Sur y la rural Chinquihue Alto. Si bien están por debajo de la educación secundaria, donde encabeza la lista el Liceo de Hombres Manuel Montt con 24, hay que considerar que el tamaño de los establecimientos básicos también es más reducido. En ese escenario, el Seremi de Educación, Juan Gómez, afirmó que las denuncias han incrementado porque los padres manejan mayor información al respecto.
De los datos para, digamos, focalizar esos establecimientos donde tienen más denuncias. ¿Y cómo focalizamos? A través de también las visitas a la superintendencia, pero además de un trabajo de orientación con nuestros supervisores pedagógicos de las provinciales de educación. Y por otro lado, también sabemos que ha aumentado la cantidad de denuncias porque los apoderados hoy día tienen más información también de canales de denuncia. Las denuncias también están en niveles de educación parvularia, por ejemplo, por conflicto entre estudiantes, y de repente hay estudiantes que, no sé, los pequeños están aprendiendo a convivir y tienen algún tema de conflicto entre ellos, alguna pelea, un juego que pasa pelea.
La radio también contactó al director suplente del DAEM de Puerto Montt, Faustino Villagra, quien postergó sus declaraciones al estar participando de actividades de cierre de año. Justamente con este panorama en denuncias, así se aproxima el término del periodo académico en las escuelas básicas, con investigaciones a cargo de la superintendencia del ramo, que son puestas en conocimiento de los jefes de las carteras regionales y comunales. comunales, quienes aplican programas que, haciendo comparaciones al año pasado, parecen no tener mayor efecto.
Y ante la preocupación de los pacientes de la clínica Puerto Varas, los funcionarios sindicalizados que están en proceso de negociación aclararon que posterior a la votación de huelga tendrán un periodo de mediación obligatoria en donde podrían llegar a acuerdo antes de paralizar sus funciones. Al respecto, la presidenta del sindicato número uno de funcionarios, Adelina Soto, señaló que de iniciar la huelga, quienes están fuera de su agrupación atenderán con normalidad al igual que el personal de urgencia.
Implicaría prácticamente que la clínica va a atender solo casos de urgencia en el área de pabellón, en el área de maternidad, va a haber solo personal de emergencia y las demás personas que no son sindicalizadas o que son de otro sindicato. La vamos a votar entre el viernes.
Así continúa el proceso de negociación con el que buscan mejoras en el bono de riesgo para los 171 trabajadores sindicalizados. La construcción de la nueva posta rural de Huabún, esto en Ancud, avanza a buen ritmo y registra un 76% de ejecución, lo que permite proyectar su inauguración para febrero de 2026. La obra, con una inversión superior a los 730 millones de pesos, busca reemplazar la antigua posta del sector y mejorar la atención de salud para la comunidad. El presidente de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional de Los Lagos, Rodrigo Arismendi, destacó la importancia del proyecto y su impacto para los usuarios del sector, valorando que los trabajos se mantengan dentro de los plazos luego de haber enfrentado una paralización inicial.
Sobre todo la importancia que iban a haber más de 350 usuarios de esta posta, una posta que esperamos que esté lista el 28 de febrero, pero también recordar que en el Consejo del año 2021 tocó votar los recursos acá en Ancud. Lamentablemente es una obra que está paralizada, la importancia de poder retomarla y también agradecer la gestión del alcalde, la actual administración, de retomar esta obra y sacarla adelante. Así que estamos llegando a terreno, a los sectores rurales y donde también es importante llegar con salud para todos los usuarios del sector.
La nueva posta contempla más de 300 metros cuadrados construidos, radieres con porcelanato, estructura de acero, cierre perimetral, calefacción central a pellet y una vivienda destinada al auxiliar paramédico, lo que permitirá fortalecer la atención primaria de esa zona.
Ya, mamá, le dejo a los niños que tengo que salir a hacer unos trámites de la tarjeta.
Pero, hijo, si para eso está la app Cencosud Scotiabank, ahí resuelves tus trámites y ves todos tus beneficios sin salir de la casa.
¡Wow!
Y ya, déjame nomás a los niños, pero actualízate.
¿Y tú? ¿Todavía no tienes tu tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard? ¡Descárgala, pídela y obtén 10 mil pesos de cashback en tu primera compra!
Promoción válida desde el 18 de noviembre al 3 de diciembre de 2025 o hasta agotar stock de 2.300 tarjetas. Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Más información en tarjetasencosud.cl.
Donde tú estás, Biobío está.
Tres de cinco contratos de las faenas de conservación de caminos que realizaba la empresa Inversiones Tranqui en comunas de Chiloé están en proceso de traspaso a otros privados para que continúen el desarrollo de estos. Recordemos que la empresa abandonó las obras por graves problemas financieros que volvieron insostenible su permanencia, lo que causó malestar en los trabajadores y las comunidades, quienes se manifestaron cuando comenzaron los conflictos. Ahora el contrato de Quinchao y Curaco de Vélez lo asumirá la empresa Puerto Octay, mientras que los de Quillón y por otra parte Keilen los realizará el privado Sierra Nevada. Al respecto, el seremi de Obras Públicas, Juan Alvarado, asumió que hay otros dos contratos que siguen sin interesados.
Tenemos que reconocer que hay dos contratos que están con dificultades, que no han sido atractivos para el mundo privado de las empresas que están en nuestros registros MOP, que es el contrato de Ancud Este y Ancud Oeste. Son dos contratos distintos ahí. Y ahí, bueno, nosotros como Ministerio, como Vialidad, estamos preparando un plan de trabajo para acometer algunas tareas que son muy urgentes hoy día y poder abordarlo, cosa de que sean las menores dificultades que se puedan presentar.
En caso de que no consigan quien realice esas faenas, deberán abrir una nueva licitación mientras asumen los trabajos de este Vialidad. Y en cuanto al traspaso a las empresas que presentaron interés, debería concretarse dentro de diciembre. La construcción de la ruta que unirá Futaleufú con el sector El Espolón continúa avanzando en un 60% de progreso. Esta primera etapa contempla cerca de 14 kilómetros desde la conexión vial del cruce de la ruta 231CH, formando parte de un proyecto mayor que considera un trazado total de 40 kilómetros. Las obras son ejecutadas por el Cuerpo Militar del Trabajo, que comenzó precisamente el desarrollo de estos en 2017. El proyecto representa una inversión de más de 21.000 millones de pesos y se espera que finalice durante el primer semestre de 2027. Su desarrollo es considerado estratégico para mejorar así la conectividad y las condiciones de vida de alrededor de 80 familias que se encuentran en situación de aislamiento en la zona del lago Espolón. Además de su impacto social, esta ruta permitirá fortalecer la soberanía en sectores apartados de la Patagonia chilena y abrir acceso a áreas con significativo potencial turístico y también comercial, impulsando así nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo. Se incluyó en el presupuesto 2026 los recursos para construir el futuro parque metropolitano en Puerto Montt, iniciativa que se emplazará en Egaña, a un costado de la Teletón, y que buscará crear espacios de encuentro de la ciudadanía, pero también locales comerciales en su interior, según sostiene la Casa Edilicia. Fue el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, quien valoró la inclusión del proyecto en el presupuesto, señalando que esto se debió a las presiones que hicieron desde el municipio y no por iniciativa gubernamental.
Este gallito que se generó a propósito del rechazo de la ley de presupuesto para concluir este parque metropolitano, que es un tremendo parque y hoy día yo va a ser el parque más importante de la región y del sur de Chile. Es algo muy parecido a lo que se hizo en Santiago con el Bicentenario, donde a diferencia del Parque Costanera va a tener lugares para restaurantes, para cafetería, también para salones para el arte, miradores, una laguna artificial también, donde esperemos que sean utilizados también para botes por los puertomontinos. Entonces, esto es una tremenda noticia para Puerto Montt, pero esto fue producto de la gestión que realizamos la semana pasada en Santiago.
Esto se emplazará en los terrenos del ex puerto petrolero. Consistirá en una intervención urbana en un predio de 4,2 hectáreas que se complementará con el Parque Costanera. El proyecto ya cuenta con la autorización del Ministerio de Desarrollo Social para invertir en él.
La información está primero en Radiograma.
El Ministerio del Medio Ambiente oficializó el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión Recoge del Zorro Chilote, especie única del sur de Chile que desde 2006 está clasificada en peligro. El documento, publicado en el Diario Oficial, busca coordinar acciones urgentes para proteger al cánido más pequeño del país y su hábitat. El consejero regional por Chiloé, Javier Cabello, destacó el trabajo realizado durante más de 10 años para levantar información científica y definir medidas concretas.
Que se haya publicado este plan en el Diario Oficial es un tremendo avance para quienes llevamos trabajando por más de 10 años en este plan. Científicos, investigadores, universidades, Ministerio de Medio Ambiente, nos hemos reunido en todo este tiempo para sacar adelante este plan que busca proteger al zorro chilote, una especie endémica de nuestro país, exclusiva de nuestro país y además que está en peligro de desaparecer. Hay que entender que en Chiloé debemos desarrollar un turismo sustentable. No basta solo con construir infraestructura o generar economía local, sino que también es importante el desarrollo de las comunidades y la protección del medio ambiente.
El plan considera reducir el impacto de perros asilvestrados y domésticos, restaurar el bosque nativo, prevenir atropellos y fortalecer la educación ambiental. El zorro chilote vive principalmente en Chiloé y zonas de la cordillera de Nahuel Buta y la costa, y es fundamental para el equilibrio del ecosistema. Se recomienda reportar avistamientos al Servicio Agrícola y Ganadero SAG o CONAF y mantener a los perros bajo control.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Comenzamos de inmediato la revisión del pronóstico del tiempo. Ponga mucha atención. Puerto Montt amanecerá este día jueves 27 de noviembre con cielo nublado solamente en la mañana, tarde y noche. Nubosidad parcial, buena temperatura, mínima 12, máxima 19 grados. Ancud, por su parte, también amanecerá con cielo nublado en la mañana, tarde y noche, nubosidad parcial y buena temperatura también. ¿Sabe cuál será la mínima? 10 y la máxima 21. ¿Qué sucederá en Castro? Se lo contamos. Una condición muy similar. Cielo nublado durante la mañana, tarde y noche, ya con nubosidad parcial y temperaturas agradables, 20 grados como máxima y 7 la mínima. Llegamos hasta Quellón también, que presentará cielo nublado en la mañana, tarde y noche también con nubosidad parcial, bastante sol sobre todo después de las 3:30, 4 de la tarde. Temperaturas que estarían oscilando entre los 8 y 18 grados. Cruzamos hasta Chaitén para dar cuenta aquí. Va a estar con cielo nublado en la mañana, tarde y noche con nubosidad parcial y temperaturas de 10 y 18 grados. Puerto Montt a esta hora, según Meteorología de Chile, registra en el termómetro 19 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Ponga mucha atención, trabajos en los siguientes sectores con angostamiento y sin desvíos. Sector Puente Rahue, Cuatro Vientos, horario de trabajo va durante el día y la noche, calzada Suranorte. Sectores Inis Bayas, Purranque, con calzada norte a sur y trabajos que van durante las 8 de la mañana a 18 horas. Sector La Laja y Bypass en ambos sentidos, trabajos que van de 8 de la mañana a 18 horas 6 de la tarde, precaución ahí los conductores. Para cualquier consulta o emergencia se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Exactamente 20 horas con 30 minutos finalizamos la revisión de nuestro radiograma vespertino. Ya vienen las noticias deportivas.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Y Sapre Colmena.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
1, 2, 3. Melt Pizzas presenta nueva pizza pepperoni extreme de Melt Pizzas. Una pizza con 3 tipos de pepperonis. 1, original. 2, cubos. 3, caps. Pídela en Melt App, meltpizzas.com o locales Melt Pizzas por solo 9,990 pesos. Tienes que probarla solo en Melt Pizzas.
Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Llegó Multiplica Ahorro de Unimar. Ahora todos pueden comprar más y ahorrar más.
Vamos inmediatamente al informe que ha preparado Felipe Espina.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Se está jugando el primer partido de las semifinales de la liguilla para el segundo ascenso de Primera B a Primera A. Están jugando en Arica, San Marcos ante Cobreloa, igualan 1-1 con 8.000 personas en las tribunas y ya bien adentro en el partido, 83 con 30, casi 84 minutos de aquel compromiso. Arica juega hace largo rato, expulsión en el primer tiempo, con un hombre menos, así es que es, si se mira desde ese punto de vista, es un resultado que deja la llave absolutamente abierta, más allá de que se tenga que jugar en Calama el próximo domingo a las 20:30. En un rato más, a las 8:30 de hoy en Concepción, van a jugar Deportes Concepción y Deportes Copiapó, equipo que lleva casi 20 días sin jugar, esperó hasta esta fase al equipo que clasificara, en este caso Deportes Concepción. El Pato Almendra, el técnico del cuadro Lila, adelanta este compromiso ante los copiapinos.
Una final más, Copiapó es un equipo que estuvo durante todo el primer semestre en la punta del torneo, luego la gran campaña de la U de Conce hace que descienda un poco en la tabla de posiciones, pero no dejó de estar en los primeros 3 lugares nunca, entonces estamos muy conscientes de lo que vamos a enfrentar, de la calidad de jugadores que tiene
8.000 personas en Arica, dije yo, no, eran 5.000. ¿Ah? Vi mal el primer dígito, pero bueno, de todas formas un público bien interesante para lo demás en lo que se está jugando el cuadro santo. Las llaves de vuelta de estas semifinales se van a disputar el próximo domingo a las 20:30 en Copiapó, Deportes Copiapó ante Concepción, y en Calama, Cobreloa ante San Marcos. Hablemos de fútbol internacional porque mañana Manuel Pellegrini con el Betis va a enfrentar al Utrecht de Países Bajos en la quinta fecha de la fase de liga de la Europa League. Tiene la ventaja el cuadro bético porque el equipo de los Países Bajos solo ha sumado un punto. Todo lo que está ocurriendo allí en Sevilla, donde se va a jugar este partido, nos cuenta a esta hora el Keno Salinas. Keno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están, Felipe? Bio Bio la radio, Bio Bio Deportes acá en Sevilla, con la previa de este partido de Europa League que se va a desarrollar ahí en la Cartuja con el Real Betis Balompié frente al Utrecht. Una previa que tuvo este ingrediente especial. Todos los periódicos deportivos marcaban que Manuel Pellegrini ya tenía arreglado su prolongación de contrato hasta junio del 2027 con el Real Betis, y lo que sucedió cuando preguntaron o le preguntaron a Manuel Pellegrini por esta situación.
El tema personal en este momento, como digo, no he hablado con nadie de mi lado en qué va el tema. Estamos concentrados solamente en el partido de mañana. Ya veremos en el momento adecuado cómo se llega a una solución, pero por ahora, como digo, estamos solamente viendo los tres puntos que necesitamos sumar aquí en casa.
Todo esto en el contexto de la semana del derbi andaluz entre el Sevilla Fútbol Club, que ha dado cuenta, parte médico, de Gabriel Suazo, el chileno que tiene problemas en el solio, no se sabe la cuantía y por eso no está descartado para el domingo. Alexis Sánchez por lo menos estará en la convocatoria y ahí se verán las caras en el Sánchez Pizjuán, el Real Betis de Manuel Pellegrini y el Sevilla Fútbol Club de Alexis Sánchez, Gaby Suazo y Matías Almeida, que está colgando de un hilo porque la hinchada lo quiere fuera si es que pierde. Manuel Pellegrini jamás ha ganado en ese reducto. Adelante ustedes.
Un abrazo, Keno, muchas gracias. Nos reencontramos en el resumen deportivo en un ratito más. Cambiemos de deporte porque la selección chilena de básquetbol comienza mañana su participación en las clasificatorias para la Copa del Mundo, que se va a disputar en Qatar en próximo 2027, el próximo año 2027. Todo pasa en Qatar, ¿no? En el último tiempo, en lo que tiene relación con los deportes. A las 8:10, mañana se enfrenta en Valdivia, en el Coliseo Antonio Azurmendi, ante Brasil. Y este es el análisis que hace Juan Manuel Córdoba, el entrenador de la selección chilena, a propósito de este duelo ante la Canariña Cestera.
Un compromiso extremadamente difícil que nos obliga a dar el 100% y más también para tratar de poder competirle o tratar de poner en problemas.
Chile integra el grupo C de esta competencia, que además de Brasil están integrando las selecciones de Colombia y Venezuela.
Atención, maestros y contratistas. Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
A ver, ¿qué podrá ser? ¿Un teléfono? No, no. Un perfume muy liviano.
Ya sé lo que es una oferta, y no cualquiera, es una de Aluca y Amil, porque las celebraciones de fin de año son de Unimarc. Pan molde ideal blanco 580 gramos o integral 600 gramos, 2.000 pesos cada uno. Queso chanco quillayes laminado 250 gramos, 3.000 pesos. Stock pan 50.000 unidades, stock queso 40.000 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 6 de enero de 2026. Unimarc, el supermercado de todas las celebraciones.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Llegó Multiplica Ahorro de Unimar. Ahora todos pueden comprar más y ahorrar más.
Atención, Maullín. SAESA informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores. Jueves 27 de noviembre entre las 11 y 17 horas. Comprende sector Misquihue, referencia posta Misquihue. También en Maullín, el día jueves 27 de noviembre, entre las 11 y 17 horas. Comprende sectores Río Cebadal, Olmopulli, Olmopulli Bajo, Cruz Hernández, Ruta V86, Fundo Olmopulli, Olmopulli Bajo, Misquihue, Sector Olmopulli Bajo, Sector Olmopulli Bajo, Olmopulli, Fundo Gabriela, Sector Olmopulli Bajo, Sector Olmopulli FNDR, Camino Puerto Cebadal, Camino V890, Sector Olmopulli, Sector Olmopulli, Ruta V922, Misquihue. Como siempre, Saesa solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar. CREL informa que por mantención y mejoramiento de sus redes suspenderá energía eléctrica en los sectores que se indican. Jueves 27 de noviembre, entre las 10 a 16 horas, Comuna de Puerto Montt, comprende Puerta Sur, Alto Bonito, Las Canchas, Bosque Mar, Valle Mirasol, Edificios, Portal Bosque Mar y sectores aledaños. Como siempre, CREL solicita a sus clientes tomar las precauciones para disminuir los efectos que este corte pudiera ocasionar.
La radio sirve a sus auditores.
Hay documentos en la radio a nombre de las siguientes personas: Rosalía Iris Delgado Díaz, Francisca Paola Vargas Bustamante. Estas personas pueden retirar sus documentos en horario de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios ubicados en Antonio Varas 525, cuarto piso, Puerto Montt.
Conoce nuestro Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás, Puerto Montt, ubicado en Esmeralda 101, y estudia sin puntaje PAES. Técnico en Educación Especial, Psicopedagogía, Servicio Social. Además, con la beca matrícula cubre hasta el 100% de su valor. Santo Tomás, adscritos a gratuidad. Admisión 2026. Tú puedes.
Si te cayó en gracia, como conversamos. Y después del baile me dijiste que todo era medio extraño. Y aquí fue donde nos sentamos, donde no supimos si parece que anda bien. Caminando en los continentales, lejos de la calle que nos lleva derechito a la comisa y caerés, que es mejor cantando, que la pena pasa, todo tiene su porqué. pasa, todo tiene su porqué. Quedas, si a la sombra de quererte yo no le puedo explicar. Quedas, que casi sin medida, que no le veo final.
Hora de continuar cuando poco a poco se nos va la luz natural y han avanzado las nubes, ¿eh? Y esto ha traído consigo también la brisa, un poquito más fresca, que la gente que anda todavía por acá en el centro y la costanera también, que están haciendo deporte a esta hora. Hemos visto ciclistas que ayer, por ejemplo, andaban con polerita, con short, han salido con buzo ahora. Claro, porque la brisa está un poquito más fresca. Abríguense, ¿eh? Recuerden ustedes que hasta hace poquito nada más mucha gente seguía con algún síntoma de resfrío, algún virus que daba vuelta, congestión nasal, con un letargo. La idea es cuidarse, ¿ya? Estamos terminando noviembre poco a poco, llega diciembre, pero ustedes dicen, oye, pero estamos a un paso del verano. Sí, claro, pero resulta que se nos alargó un poquito el tema del invierno con los virus que se han traspasado, ¿cierto?, por la semana. Todo esto tiene que ver un poco también con la cantidad de lluvia y el sol que aparecía a ratos con bastante temperatura. Así que a preocuparse también de eso. Nosotros vamos a llegar durante toda esta noche con buena conversación, por supuesto, como siempre, y la participación de cada uno de ustedes a través de nuestro fono WhatsApp.
I've been thinking about you all day, baby, waiting on that sun to go down. Would you say I pick you up after work, slide over and we slip out to the outskirts of town? Got a blanket and a fit of comfort, something to knock off the edge. It's supposed to get a little cold tonight. Looks like I'm gonna have to hold you tight. Yeah. About a mile off Old Mill Road, that spot nobody knows. Park the truck and we'll take off running. Hurry up, girl, I hear it coming. Got a moon and a billion stars. Summer steel and old boxcars. The thought of you is driving me insane. Come on, baby, let's go listen to the night train. Yeah, I hope it's gonna be a long one. If we're lucky, it's moving slow. Wouldn't mind if it lasted all night. Lying next to you. Driving me insane. Come on, baby, let's go listen to the night train. Let's go listen to the night train. That spot nobody knows. We park the truck and we take off running. Hurry up, girl, I hear it coming. Got a moon and a billion stars. The sound of steel and old boxcars. The thought of you is driving me insane. Come on, baby, let's go listen to the night train.
Fíjate que hay un comediante que ha sido a través de los años querido, muy, muy bien recibido, estuvo en nuestro país y ahora en el pasado, porque el comediante, ustedes lo conocen, era uno de los que le ponía todo el acento a la serie El Chavo del Ocho, ¿se acuerdan ustedes? Fíjate que generaciones que incluso nacieron hace poquito nada más saben perfectamente quién es el Chavo del Ocho, Don Ramón, el Kiko, el Chavo, por ejemplo, la Chilindrina, Doña Florinda, la señora Clotilde, Juanito el Cartero, entre otros. Bueno, fíjate que esto va para rato, una conversación para rato. ¿Qué pasa con Don Ramón? ¿Saben ustedes cuándo falleció? El año 1988. Ahí falleció Don Ramón, víctima de un cáncer. Pero este personaje característico que debía varios meses de renta al señor Barriga, fueron como 14 meses al final que lo quedó debiendo. Bueno, fíjate que de Don Ramón, el icónico personaje de la serie El Chavo del Ocho, volverá a la televisión y al streaming en una nueva serie de la mano de HBO Max, fíjate. Es complicado llegar a un personaje que interprete a Don Ramón, porque es un tremendo actor, Don Ramón. Tremendo comediante. Bueno, la familia de Don Ramón Valdés, la gran mayoría de ellos eran actores y comediantes también. Fíjate que fue la propia plataforma que anunció este martes, mediante sus redes sociales, la realización de la nueva serie inspirada en el histórico personaje televisivo interpretado por el fallecido actor mexicano Ramón Valdés. Si quieres conocer más de esto que se viene, fíjate, ahí te invitamos a visitar nuestro portal biobiochile.cl. próximos ya a nuestro informador de las 21 horas. Fíjate que nos contaba un amigo ahí a través del WhatsApp que estuvo recorriendo algunas calles acá céntricas y de pronto unos perritos de estos que deambulan por varios sectores, ¿no? Y que la gente les da comidita, les da agüita, qué sé yo. Se reunieron tres en una esquina acá céntrica de la ciudad y se dedicaron a perseguir por más de una hora vehículos que circulaban por esos sectores. Estamos hablando de Urmeneta, Guillermo Gallardo, sector de la plaza igual. Dice que estuvieron, alguien los observaba, gente que trabaja acá, ¿no? Y que justamente tiene funciones laborales acá en el centro, los observaba y dice que perseguían los autos y a veces algunos, otros autos los dejaban pasar. A las motos las persiguen mucho. A las motos y muchas veces también a los ciclistas. Los ciclistas se asustan, obviamente, algunos se bajan de la bicicleta, ¿no? Y siguen su curso normal, porque igual tienen miedo que se les pueda tirar el perro, los pueda morder, ¿cierto? Etcétera. Pero dice que estos perritos habitualmente están deambulando por acá en el centro de la ciudad. Son los famosos, entre comillas, perros comunitarios, donde la gente pasa, le da un pancito, le hace un cariño, ellos felices. Pero a veces también hacen sus bromas. Algunas de ellas medias pesaditas, donde persiguen a los ciclistas, que los ciclistas se asustan, o los motociclistas también, que muchas veces deben disminuir la velocidad para que los perros no los persigan o pueda ocurrir algún accidente en la calle.
Porque ya estoy en tus manos.